Voy a amar cara a tu casa para decirle a tu padre que deje que su chiquilla llegue un poquito más tarde. Baila mi rumba, tarumba, baila con gracia, que tumba, que ya lo dijo.
Buenos días a todas y a todos, aquí estamos en Radio Tarumba un martes más. En breves momentitos vamos a dar comienzo aquí a nuestro programa de la Asociación de Personas y Familiares de Enfermos Mentales de Moratalaz. Ahora volvemos, un momentito.
Quita la pena.
Antonio, es que le estamos viendo aquí cantar. Bueno, buenos días, bienvenidos a todos. Tenemos aquí a Gema, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Antonio.
Hola, buenos días.
Mari José, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, José María.
Hola, buenos días.
Buenos días, Manuel Izquierdo.
Buenos días.
Buenos días, José Mari.
Buenos días.
Hola. Y allí al fondo a la señorita Isabel, que está hoy encargada de seleccionar la banda sonora que va a acompañar al programa de hoy de Tarumba. Así que sin darle muchas más vueltas, vamos a dar comienzo al espacio de noticias que lo abre Gema. ¿Qué nos has traído, Gema?
Pues he traído una noticia que es la siguiente. Sylvester Stallone expone en San Moritz 35 años dedicados a la pintura. El actor estadounidense demuestra ahora que también tiene su fibra sensible y que le sobraba energía para cultivar una faceta oculta durante años, su pasión por la pintura. Ha presentado una treintena de lienzos en la cotizada y exclusiva estación suiza de San Moritz. De momento, la estrella hollywoodiense cuenta con más fans que compradores, ya que no es un valor seguro en el mercado del arte.
¿Qué te ha llamado la atención de esa noticia? ¿Está guay?
Bueno, pues es curioso que una persona que se ha dedicado a hacer unas películas de acción y de guerra, en fin, que tenga esta faceta de pintor, ¿no? De persona dedicada al arte, en fin, que no sé, me ha llamado la atención, vamos.
Sí, así de repente sensible, ¿no? O algo
un hombre fuerte, corpulento, que siempre está luchando y se dedica luego a la pintura.
Como la cosa es si pintará bien. Esa es la gran pregunta que hay que hacerse, porque claro, pues muchas veces con la excusa de que sea una persona famosa, aquí todo el mundo hace arte.
Como hizo Rocky 5 y todo eso, desde Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4, Rocky 5, pues de pintor, que nada.
Que nada, ¿no? Pues nada, muchas gracias, Gema. Muy curiosa la noticia. Vamos a buscarlos en internet, a ver si cómo son sus obras de arte. A ver si es tan bueno como,
pero
como pretende.
Gema, ¿qué? Es que no me entera muy bien lo que dice. ¿Pintor de qué?
Pintor de cuadros.
¿Pintor de cuadros Rocky?
Sí.
¿Silvestre Stallone?
Sí, 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 tiene. Ha hecho una exposición. Sí,
madre
sí.
Mía.
Antonio, buenos días. ¿Qué nos has traído?
Pues he traído consumo.
¿Quién?
El consumo.
Ah, el consumo.
El consumo de alcohol. El alcohol bajo la lupa del Senado. Dice así, el Senado pedirá al gobierno que impulse programas para prevenir el consumo del alcohol entre los menores y los grupos de riesgo y para concienciar a la sociedad y a los profesionales de la industria del ocio y la restauración sobre el problema de la comisión mixta para el estudio del problema de las drogas. Aprobó ayer instar al gobierno a poner en marcha antes de 6 meses un plan de actuación sobre alcohol y menores, embarazadas y neonatos. Esta es la noticia, Candela.
¿Y qué es lo que te ha llamado la atención?
Pues que el gobierno tiene que poner mano en el asunto para el abuso del alcohol, para que no se consuma tanto alcohol los jóvenes.
Está habiendo un consumo muy elevado, ¿no?
Muy elevado, sí.
Yo, por ejemplo, el sábado cuando quedamos para salir un rato con los compañeros, estaban ahí en el intercambiador de pavones, pues unos chicos que había que tendrían unos 15, 16, y se estaban haciendo porro, bebiendo alcohol, y la policía pasaba y todo eso.
Bueno, pues nada, a ver si es cierto que se controla un poco más, pero bueno, yo creo que también es una cuestión educativa, ¿sabes? De cada vez hay chavales más jóvenes. Cada vez, yo no sé cómo, pero gastan, tienen como más acceso a dinero de lo que a lo mejor nosotros con esa edad.
Al alcohol le pasa como con la droga, que no hay quien la corte, candela. Es muy difícil, porque lo venden en todos los supermercados y los niños van a por el alcohol y lo consumen.
Sí, pero no es tan fácil que los chavales compren alcohol, ¿eh? No es tan fácil que los niños accedan al alcohol. El alcohol, tú vas a un supermercado y te piden el DNI, me lo piden a mí.
Sí.
Ja, pues es que se me ve joven.
Es que está hecha una chavala.
Yo voy a contar una anécdota que hice este fin de semana. Que me viene un chaval de, no sé, de 13 años o por ahí, o 14, y dice, ¿me puedes dar un cigarro? Y digo, a ver, enséñame la identidad. Me lo enseñó y digo, vale, tengo un cigarro porque es mayor de edad. Y se lo doy, si no, no se lo doy.
Bueno, pues nada, esperemos que se controle un poquillo más este asunto y que los chavales no encuentren otros hábitos saludables.
Va a ser difícil porque los estudiantes son la leche, candela. No hay quien pueda con ellos.
Sí. Mari José, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué nos traes, bonita?
A ver, ya empieza. La juegaterapia suaviza la quimio. Con las videoconsolas las horas parecen segundos. Eso es justamente en lo que se sustenta Juegaterapia, una ONG que recoge y reparte consolas usadas entre los niños que están bajo tratamiento de quimioterapia. La idea surgió por casualidad. Mónica Valle, su promotora, le regaló a un niño enfermo de cáncer la consola portátil que su marido había guardado por ser obsoleta el año pasado. Así surgió este movimiento, que pretende llevar entretenimiento a los hospitales. Quienes participamos en esta iniciativa sacamos el tiempo de donde sea para conseguir una sonrisa de un niño enfermo. Comenta Valle Sayés, cofundadora de la organización. De momento han repartido unas 220 consolas entre adolescentes que pasan largas temporadas en el hospital. La persona o familia que entrega una puede incluir un adhesivo al aparato con su información de contacto, para que el receptor pueda dar las gracias personalmente. Muchos niños sienten la necesidad de agradecer la donación mediante una carta o un dibujo que representa el momento que están viviendo. Está muy bien. Cada año se diagnostican en España unos 920 casos de cáncer infantil. Su incidencia es de 150 casos por cada millón de menores. Su alto porcentaje de supervivencia ha hecho que se acreciente el interés por mejorar su calidad de vida. La atención biosanitaria al niño y a su familia, de manera que todos los esfuerzos y medios se centren en combatir esta dolencia y en mejorar su experiencia hospitalaria. La intervención quirúrgica clásica, centrada únicamente en aspectos médicos, ha dado paso a una intervención en los ámbitos social, psicológico y biológico del joven paciente. Yo creo que está muy bien, la verdad, de las videoconsolas para los niños que están con la quimio, ¿sabes? No, está muy bien.
Sí, sobre todo que no sea solo atenderles, tener en cuenta que son niños, que están viviendo esa situación y que...
Sí, están entretenidos, está bien.
Y que exactamente que se trabaje no solo el aspecto médico, sino pues un poco todo lo que le está viviendo, porque hay niños que se pasan prácticamente su corta vida dentro del hospital. Entonces, pues bueno, que se trabaje todos sus aspectos psicológicos, social... Me parece muy bien. Otros tipos de juegos también, no solo videoconsolas,
sí, sí.
¿No? Porque,
pues
bueno...
Esperar, esto ya es lo último que ha sacado ya.
Muy bien, María José, qué interesante la noticia.
Eso.
Muy bien, muy bien.
¿Qué iba a ser la noticia de los niños que envejecen?
Pues es que al final no la pude.
José María.
Aquí estoy.
¿Qué nos has traído?
Hoy nada, otro día traeré con algo.
José Mari, ¿qué nos has traído?
Hola, buenos días, sí. Dos heridos graves tras chocar con un autobús. Dos jóvenes de unos 20 años resultaron heridos graves con un autobús de la EMT a la altura del 114 de la avenida de Entrevías, según informó un portavoz de Emergencias de Madrid. Los jóvenes que llevaban casco se metieron literalmente debajo del autobús. Vamos, yo lo que pienso es que porque los jóvenes llevaban el casco puesto, si no habrían muerto, y además que irían a mucha velocidad, por eso se debieron de meter debajo del autobús y llevaban el casco puesto. Si no habían muerto.
Ya.
Es que quedaron gravemente heridos, ¿sabes?
Ya. Bueno, a ver si dejamos de escuchar estas noticias de tráfico, que este fin de semana también ha habido un montón de accidentes, un montón, más que el año, dicen, que el fin de semana del año anterior. Así que, Isa, ¿qué nos traes tú?
Buenos días. UGT asegura que se necesitan 1.300 camas hospitalarias. El sindicato UGT asegura que la región necesita 1.300 camas hospitalarias para situarse al mismo nivel de las comunidades, con mayor oferta, un dato que el gobierno regional considera falso. La Consejería de Sanidad matiza que la media de camas públicas por cada 1.000 habitantes es de 2,32, lo que se sitúa a la Comunidad de Madrid por encima de la media nacional, 2,31. En este sentido, la comunidad señala que con los nuevos 8 hospitales se han generado más de 2.000 nuevas camas, situándose así por encima de la media nacional. UGT contabiliza en Madrid 1,99 camas para cada 1.000 habitantes. Según datos, una cifra alejada de la registrada por las comunidades con mayor oferta, como Extremadura, 3,59 camas por cada 1.000 habitantes. Desde el sindicato han criticado que al tiempo que se inauguraban camas en los hospitales nuevos, las cerraba en los tradicionales. Pues nada, que yo creo que tienen razón, que se necesitan más camas en los hospitales para la gente. Perdona, camas pero, y habitaciones.
Perdona, pero yo creo que lo que se necesita son más hospitales, porque por ejemplo en el Gregorio Marañón, que de lo que voy a hablar, que en paz descanse mi padre, estuvo en urgencias unos días y no le subieron a la planta hasta que hubo una plaza o una cama, y luego estuvo unos días en la primera planta y luego pasó a la tercera en oncología. Es lo que quiero decir, que lo que se necesitan son hospitales, y lo que dice también Isabel, más camas.
Sí, pero sí que tienes razón que la cosa no es más camas, porque si no es seguir abarrotando los hospitales, sino efectivamente más hospitales públicos, además.
Exactamente.
No seguir con el rollo de hospitales concertados, semiprivados, que la gente no puede acceder a ellos.
Ahora está también, hombre, había más hospitales, también han hecho la de Infanta Leonor, que yo por lo visto, lo que he oído no habla nada bonito de ese hospital, nada bonito.
Es que es nuevo todavía están con cosas.
Yo sé que no le gusta a la gente de Infante Aragonor, y por eso se van al Marañón, a Paz, a la Mercaja, al doctor.
No, lo que pasa es que todavía no es que no sea que no les gusten. A ti, si te mandan a un hospital, te mandan. El tema es que todavía tienen que hacer derivaciones, porque es lo que dice Isa, ¿no? Que tienen que mandar a los especialistas, o sea, no es tan sencillo. Pero bueno, sí, que ojalá, lo que dices tú, José Mari, no se tengan que seguir viviendo esas situaciones de tener a camillas, a la gente en camas en los pasillos.
En los pasillos.
Y esperando que ser atendidos en el lugar donde tienen que ser atendidos, sobre todo porque, bueno, nuestra sanidad es pública, pero no es gratuita. O sea, nosotros estamos pagando a través de nuestros salarios para recibir esa salud. Entonces, pues nos la merecemos, ¿no? Y que sean condiciones. Entonces, pues muchas gracias, José Mari, por la noticia. Y bueno, pues cerramos el espacio de noticias con... ¿Qué nos traes, Manu? De deporte. ¿Qué ha pasado esta semana?
Pues esta semana parece que ha habido...
Madrid empató.
El Madrid ha perdido la liga.
El Madrid ya está a 7 puntos.
Muy bien.
A 7 puntos del Barcelona. Está bastante ya. Además, el Real Madrid, con el juego que está desarrollando, no creo que. Yo soy madridista y yo le conozco el fútbol que tiene el Fútbol Club Barcelona, que es increíble. Tiene a Messi, que es el mejor jugador del mundo. Y el Madrid, pues no, empató a cero en contra el Depor y de verdad cada digamos que a 7 puntos ya es muy difícil que vas a pierda tanto tiene que perder dos partidos, y el Madrid gana los otros dos, en que se van a jugar el 17 de abril entre ellos dos, pero el 17 de abril cuando jueguen en el Bernabéu, a saber cuántos puntos están cada uno, sí, eso. Y
¿algún que otro equipo deporte, Manuel?
Sí, el baloncesto. El Madrid perdió contra el Caja Laguna Bilbao en baloncesto, y no, y por ahora el Madrid, pues de baloncesto todavía no.
¿Y otro equipo que no sea Madrid?
Pues el Rayo. ¿Qué
le ha pasado al Rayo? ¿Qué movida?
Ahora se te voy a explicar. El Rayo lleva 6 meses los jugadores de Rayo Vallecano sin cobrar un duro por la familia Ruiz Mateos. Y están casi en huelga ya prácticamente los jugadores de Rayo Vallecano.
Por el tema de Rumasa, ¿no?
Por el tema de Rumasa.
Bendito.
Clesa.
Mafiosos.
Clesa, también.
Sí, porque ahí no solo son los jugadores del Rayo, hay muchísimos trabajadores de empresas.
Los que cuidan el estadio.
Sí,
jefe.
No, y me refiero a todas las marcas que ellos patrocinan, o sea, Clesa, Piso, o sea, todos estos los trabajadores están sin cobrar desde hace
efectivamente.
Meses.
Efectivamente, y eso pues no, porque si... Es que es un
desastre.
Y además que el Rayo va muy bien, que está segundo en segunda división, y estaba subido a primera división, pero claro, no sé dónde van a sacar el dinero para pagar a 22 jugadores del Rayo Vallecano, y vamos a ver cómo lo que pasa.
Vaya situación.
Teresa Rivero, la presidenta, dice que tienen que subir a primera para evitar el problema que tienen de cobro.
Claro.
Que subiendo a primera, pues que llegarían a pagarle. Dice ella, no sé si será así o no.
Hombre, otra cosa que puede hacer es vender la mitad de tierras que tiene esa señora,
sí,
de lo untada que está la mujer, y pagar a sus jugadores. Que tiene más poca vergüenza que solo con el abono. ¿Y qué pasa con el dinero de los abonados? ¿Eso a dónde va? Porque a los jugadores se ve que no.
Hombre, un amigo mío, que también es enfermo mental, es socio de Rayo Vallecano, pero por su mínimo valía, le vale el ser socio de Rayo, en vez de pagar a lo mejor 100 euros, paga 50 euros por la minusvalía. Con el carnet de minusvalía, te puedes hacer socio.
Vale, muy bien. Bueno, vamos a escuchar un poquito de musiquita y volvemos en un segundito. Bueno, aquí seguimos, son las 11:30 en punto del día 1 de marzo, ya estamos entrando en el mes ventoso, con un frío que pela, ¿a que sí, Gema?
Pues sí, de esta primavera que hemos tenido estos últimos días, pues ha desaparecido completamente, ha sido una falsa impresión, parecía que llegaba ya la primavera, pero ya hemos vuelto al frío otra vez.
Están mogollón de almendros floreados, floridos, todo brotado y de repente y helado, otra vez todo de nuevo, vamos, estamos que ya no sabemos ni en qué estamos, si tenemos que ir con el abrigo, con la camiseta, con el paraguas, pues nada, de todas formas aquí seguimos, hoy hace un día de sol bonito, lo peor es el viento, pero hace un muy bonito día de sol para entrar en nuestros espacios personales, así que Gema, todo tuyo, tu espacio.
Muy bien, pues yo quiero hablar de cómo los internautas están a la caza del asesino de cachorros.
Uy.
En Badajoz, la policía investiga a un hombre que no ha tenido reparos en publicar en Internet un vídeo en el que maltrata de forma cruel durante 20 minutos a un pequeño perro. A raíz de este macabro hallazgo, las redes sociales se han movilizado para dar caza al agresor. Miles de personas se han unido y hay quien propone reunir fondos y ofrecer una recompensa a quien dé con el agresor. Las imágenes son de una crueldad extrema. Bueno, pues nada, una vez más, una persona que maltrata a los animales. Y bueno, pues a ver si esto poco a poco se va acabando.
Qué horror, de verdad. ¿Tú tienes mascotas, Gema?
No.
¿No?
No, no.
¿Nunca
no.
has tenido ningún animal en casa?
Sí, cuando yo era pequeña teníamos un canario.
Ah, pero en plan perrito o así, nunca...
No, perritos no.
Porque, o sea, yo nunca he tenido un canario, pero bueno, sé que un perro como que se vincula muy emocionalmente con la persona y que existan gente tan chunga como esta que luego le haga esas cosas a los bichos, pues sí, efectivamente, que se acabe. Que se acabe el tema del abandono, por un lado, que ahora llegan todos los cumples de los niños, mamá, papá, y en las comuniones, quiero un perrito, quiero un gatito, y luego en verano les dejan tirados en la carretera, pues que se corte todo eso, y que, porque eso también es una especie, es un maltrato, abandonar a los animales a la suerte de las carreteras. Así que pues muchas gracias, Gema. Una frase a ellos que te estén escuchando, el maltratador que te esté escuchando de animales, ¿qué les dirías?
Bueno, pues que no lo hagan, que los animales también son seres vivos y sienten y padecen y bueno, pues que tengan cuidado con lo que hacen.
Hay gente muy cruel que hace barbaridades con los animales. Necesitan o no los quieren, pueden hacer cualquier cosa.
¿Y tú qué nos has traído, Antonio? Una anécdota.
Una anécdota, sí.
De papá.
De casa. Que compró mi hermano Juanito un canario, parecía un pardal, porque era como los gorriones, un pardal de esos. Y decía que cantaba y no cantaba nada. Nada, no cantaba, yo no lo he oído cantar nunca. Entonces tiene en el pueblo más canarios. Se lo llevó y trajo uno que dice que canta mucho y no canta menos que el que había en casa. Le pregunta a mi hermano, a mi padre, que si canta, y dice, sí, ya va gorgoreando.
Ay, pobre.
Pero no canta nada.
¿Y cómo? ¿Pero esto se puede entrenar de alguna manera?
No sé.
O eso les tiene que salir a lo mejor innatos a ellos, claro, ¿no?
Sí. Tienen que salir a ellos de cantar.
¿Y de dónde lo coge el pájaro? ¿Del pueblo, pero de...?
No, de un...
¿De una tienda?
De una tienda.
Ah.
No se lo dieron, se lo compró por 10 euros. Dice mi padre que lo engaña a todo el mundo, a mi hermano Juanito.
A mí la verdad es que me dan una penilla los pajarillos ahí en las jaulas. Ahí.
Mira, yo tenía, Antonio, un canal hace mucho tiempo. Sí. Y me acuerdo que cuando poníamos la sartén a freír, se ponía a cantar.
Sí.
O sea, que a lo mejor, mira, si le ponéis cerca y si en la cocina, a lo mejor tenéis suerte.
La radio lo pone mi padre algunas veces y con la música se le iba a cantar, pero nada.
Por lo poquito.
Por lo poquito.
Hay que animarle, entonces.
Bueno, pues nada, que le cante el canario a tu padre y que pueda él disfrutar de su animalillo como pueda.
Vale.
Hablando de Antonio, y ya de paso también de José Mari, ha sido sus cumpleaños. Hoy es el cumpleaños de Antonio, felicidades.
Gracias.
Felicidades.
El sábado fue el cumpleaños de José Mari, muchas felicidades.
Muchas gracias.
Felicidades.
Estos grandes piscis acuáticos que están aquí presentes, no porque yo lo sea, los piscis somos grandes.
Anda.
Y vamos a cantar el cumpleaños feliz.
Sí. Pues sí,
que yo creo que hay que cantar el cumpleaños feliz. Hoy al homenajeado, los dos homenajeados. Así que, una, dos y...
tres.
Cumpleaños
feliz. Cumpleaños feliz. Te deseamos todos. Cumpleaños feliz.
Gracias, muchas gracias.
Muchas gracias por la cancioncilla.
¿Cómo sentís un año más viejos?
Un año más viejo.
Eso, un año más viejos.
¿Pero felices?
Sí.
Sí, con fuerzas.
Contento.
Con ganas.
Sí.
Bien. ¿Qué esperáis de vuestro nuevo año?
Pues como el pasado, salud. Yo, para mí, lo más importante es la salud.
A mí también la salud. Para mí la salud también
no
es importante.
Nada más que salud.
Muy bien. Muy bien. Pues bien, ¿no?
Sí.
Claro, nada más.
Nada más.
Y un poquito. Bueno, la salud es lo más fuerte que hay.
Es lo más importante.
Claro. Exactamente.
Sin salud,
mucho
no
regalo,
sé,
mucho regalo.
No sé nada. Sin regalo se puede uno pasar muy bien.
No. Hay que regalar.
Que tenemos aquí a la materialista del equipo, que le gustan mucho los chipichipis, así que... Bueno, pues chicos, muchísimas felicidades. Nos alegra compartir con vosotros otro cumple más. Y vamos a ir adelante con doña Isabel... La que le gustan las cositas buenas. ¿Qué tal? ¿Qué nos traes de tu espacio personal?
De la contaminación.
¡Ay, madre!
Amenaza para el turismo. Washington, diversas sustancias contaminantes, como medicamentos, cocaína y pesticidas, se filtran a los acuíferos de las grutas que se encuentran bajo la península del Yucatán. Y amenazan el desarrollo de esta región turística mexicana. Según una investigación publicada el domingo, si no se hace nada, esta contaminación podría agravarse sensiblemente cuando la población podría multiplicarse por 10 antes del 2030. Advierten investigadores cuyos trabajos aparecen en la revista científica estadounidense. Las aguas afectadas terminan así llegando al mar Caribe y esa fuente de contaminación suplementaria podría haber contribuido, además de la sobrepesca y del cambio climático, a la desaparición del 50% de los arrecifes coralinos de la región desde 1990. Según los autores de este estudio, los resultados de esta investigación muestran claramente la necesidad de poner en marcha sistemas de vigilancia para determinar las fuentes de contaminación de las napas. Y ya está. Pues nada, que en vez de tanto coche y tanto tren, tanto todo, que cojan la bicicleta y como hacen en China, y así no habrá tanta contaminación.
Sí, además que está como para coger el coche con el precio que tiene la gasolina ahora mismo. No, es de lo que más contamina, los vehículos. Así que bueno, en esta ciudad ultra, con el pésimo aire que estamos respirando... Ya a ver si nos controlamos un poquito más, que tenemos mucho que ver nosotros con esto.
Este año van a sacar un ciento de coches eléctricos que no contaminen.
Claro, lo que pasa es que también hay que pagarlo.
Claro.
Es la de siempre. Así que bueno, sí, pero genial. Bueno, por lo menos...
El alcalde Ruiz Gallardón va a sacar un coche de esos.
Sí, él sí tiene el dinero para comprárselo, ¿no? ¡Ay, qué injusta es la vida! ¡Mari José!
Sí.
Oh, bueno, espera un momento. José Mari. Porque así hacemos el cierre contando lo de nuestro viernes. Ahora os explicamos. José Mari.
Hola, buenos días. Hoy voy a hablar de las águilas porque son unos animales que me gusta, que son los animales que más me gustan de toda la naturaleza. Marina... Por tierra y por aire.
Yo iba a decir, no me puedo creer, las águilas no nadan.
Y voy a decir esto, que suelen tener el nido en algún risco de la montaña. Suelen tener dos o tres crías, y lo que comen y les dan de comer a las crías son ardillas, conejos, cabras montesas, vamos, que son aves rapaces. Que lo que quiero decir es eso, que me gustan mucho las ardillas.
Las ardillas.
Digo, perdón, las águilas.
Las águilas. Las pobres ardillas son las que...
A mí me gustan mucho los halcones y eso, pero lo que más las águilas me gustan.
Me estoy imaginando al águila llevándose a la cabra montesa.
También
han vuelo.
También comen cervatillos algunas
Ay,
veces.
Qué pena, a mí no me están gustando ya. Tanto ya, ¿eh? Bueno, es la naturaleza, ¿no? Claro. Las cadenas tróficas. Vale, pues pues nada, te compraremos un águila por tu cumpleaños. Si lo llegamos a saber, te traemos una aquí a la radio. Pues muchas gracias, José Mari.
De nada.
Vamos a cerrar los espacios personales con noticias, agencia cultural de María José. ¿Qué nos traes de cultura? Sí.
Hola, buenas. Mira, es para comentaros que el viernes 4 de marzo ya son los carnavales y lo organizan el colectivo del barrio y la radio y va a haber pintacaras, globoflexia, juegos, chocolatada y mucho más. La salida es desde Brau Murillo con Márquez de Viana a las 5 de la tarde. Esperemos que os animéis, que os disfracéis, como vamos a hacer también nosotros. Después vamos a disfrazar este viernes en la asociación. Vamos a hacer una pequeña fiesta para celebrar el carnaval. La vamos a hacer por lo que es por la mañana, vamos a ir allí, vamos a ir disfrazados, no sé yo a ver cómo estará luego la cosa, pero promete.
¿Y cuál es la temática, Mari José, nuestra? La temática de disfraces.
Está muy bien, porque va a ser disfrazarnos de paradas, ¿no?, de metro. Por ejemplo, por dar así una... si es la Puerta del Sol, pues dibujarte un sol o alguna cosilla así, o barajas, con una baraja de cartas ahí pegada. O sea, está muy bien, va a prometer.
Muy bien, así que tenemos el bombazo ahí de sí, carnavales, sí, sí. Y bueno, sobre todo que la gente participe del carnaval popular de aquí de Tetuán, que organizan aquí los colectivos del barrio. Y uh-huh. Bueno, pues que vamos a poner un poquito de musiquita uh-huh. Y volvemos en un segundín.
Nadie puede abrir semilla en el corazón del sueño. El sueño va sobre el tiempo, flotando. Ya y como canta y el alba como canta, que témpano de hielo azul levanta. Ya y como canta la noche como canta, que espesura la anémona levanta. Y si el sueño
en la llanura. Ah, del tiempo, el tiempo la hace creer que nace en aquel momento. Ay, como canta la luna, como canta.
Bueno, pues aquí seguimos en Radio Tarumba, ya entrando en la etapa final del programa de hoy, 1 de marzo, con un evento importante para todas nosotras y nosotros tarumbas, porque en nuestra asociación dimos inauguración hace una semana, no la oficial, porque la inauguración oficial vendrá más adelante, cuando haya un poquito mejor de tiempo y podamos invitar a la gente del barrio y a todos los miembros de la asociación. Pero bueno, hemos inaugurado un jardín huerto muy grande que tenemos ahí en los locales de nuestra asociación, concretamente en Arroyo Fontarrón, 371 metros de pavones. A todo aquel que le pueda interesar verlo, puede visitar nuestra página web en www.afaemo.org, donde, bueno, explica un poco el proyecto, quiénes estamos ahí involucrados, y hay un montón de fotitos como para que veáis cómo ha sido el proceso. Ahora hablaremos un poco de cómo ha resultado para nosotros, para cada uno, qué nos ha parecido y qué nos parece tener eso ahí hacernos cargo de él. Pero hemos estado haciendo un rastreo durante esta semana a los vecinos y vecinas, porque bueno, se trata de un proyecto comunitario, entonces queríamos un poco ver qué le había parecido a la gente que vivía en los edificios de colindantes, que bueno, que con los que tampoco teníamos demasiada relación, y que bueno, esto podría un poco hacer de cercanía de la gente, de los vecinos con la gente de la asociación. Entonces, bueno, Manuel ha salido a las calles.
Sí.
¿Y qué te ha dicho la gente? ¿Qué gente te ha contestado?
No ha contestado gente de todas las edades. He preguntado a los chicos del barrio, he preguntado a las vecinas, he preguntado a mis vecinos y que fueran a verlo, y todo les ha parecido magnífico, un colorido magistral para el barrio, la gente parece que lo está cuidando, no están pisando, no entran perros, porque en que no se todavía vaya, pero la están respetando a la gente, le gusta a la gente. El huerto le gusta mucho a la gente, tanto a la vecina como, digamos, como todo. Así que estamos muy contentos todos por el jardín, y los vecinos también están muy contentos con nosotros, y ya no puedo decir ya nada más, ya he contestado, y que si quiere venir a verlo, pues como ha dicho Candela, puede irme a visitarlo, y nada más, muchas gracias.
Y sobre todo participar de él, ¿no? Si la gente quiere.
Obviamente.
Pues tú, ¿cómo has vivido el tema del jardín concretamente, Manuel?
Pues muy bonito, pues he visto que hacerlo, vamos, los que tendrían, pues yo dejé de jardinería, no entiendo, pero yo he ayudado a hacer jardín y eso, pero lo más importante es que no lo están pisando, ni no lo están estropeando, ni nada. Lo importante es que está ahí el huerto, regamos, hacemos de todo para que esté nuestro huerto bien cuidado. Y yo, por ejemplo, he dicho a la gente que hay un bar enfrente, que beben y tal, decirles que tengan cuidado con el césped, con el jardín. Me ha dicho que sí, Manuel, tranquilo, que nosotros no pensamos en el jardín, y que vamos a cuidarlo como vosotros, y entonces estamos muy contentos todos.
Qué bien, para el resto que ha supuesto, pues, por fin ver nuestro jardín, que eso era un secarral lleno de basura y se ha convertido en una cosa muy bonita.
Para mí, yo soy José María, y para mí me ha parecido muy bonito, una experiencia muy bonita. Hemos plantado flores. Es que digo flores porque no sé si son pensamientos.
Son rosales.
También hemos plantado rosales, hay laurel, un laurel, dos almendros, entre otras cosas, y lo hemos dejado muy bonito. Yo lo veo muy bonito, según mi manera de verlo, y muy bien. Yo lo he visto, lo estoy viendo muy bien, y nada más.
Es un trabajo, ¿no, María José y Eisa, hecho con vuestras manos, ¿no? ¿Eso cómo os hace sentir a vosotros? Es decir, esto lo hemos hecho nosotros.
Pues que aprendes algo nuevo.
Que se aprende algo nuevo, porque yo no tenía ni idea cómo se sembraba, y mira que mi padre ha sembrado muchas cosas en el pueblo, pero yo nunca me había fijado en lo que hacía él. Y en cambio ahora lo he visto, y o sea, y si tengo que plantar una planta, pues la puedo plantar, antes no.
Y además es bonito porque, bueno, esto es un proyecto que es a largo plazo, ¿no? Que hay que mantenerlo, cuidarlo. ¿A ti qué te parece este proyecto, Gema? Que hemos empezado así, que es como tener ahí algo a nuestro cuidado tan grande, además. ¿Qué te parece?
Bueno, pues me parece un buen proyecto. Creo que trabajar al aire libre pues es una cosa bastante buena para cualquier persona. Y de paso, pues ese trozo de tierra que estaba tan seco y tan abandonado, pues ya estará cuidado como debe ser.
¿Tú crees que las personas que trabajan, y en nuestro caso particular, nos puede hacer sentir mejor el hacer, porque no solo por el ejercicio físico, ¿no? Porque dicen que mentalmente los trabajos de jardinería relajan mucho, distraen mucho. ¿Tú crees que puede ser favorable para nosotros? Y sobre todo el verlas crecer, las cositas y luchar por ellas, que puede ser favorable para estar nosotros mejor y encontrarnos cada día mejor y como responsables de un proyecto. ¿Cómo lo ves tú eso?
Sí, supongo que sí, que favorece mucho el trabajo de jardinería. Hombre, el trabajo más duro ya está hecho, queda plantar todo, ¿no? Ahora solo queda regar y, bueno, podar o lo que sea, pero ya son cosas más suaves, o sea, lo gordo ya está hecho. Pero vamos, yo creo que sí, que es una gran satisfacción lo que tú has plantado, ver cómo crece, y sí, yo creo que sí.
¿Tú cómo lo ves de cara a su continuidad? Antonio es nuestro, el que digamos, más conocedor de la materia. ¿Tú cómo lo ves?
Pues nada, yo lo veo muy bonito. Como dice Gemma, ese trozo de tierra que estaba ahí abandonado, pues lo hemos convertido en nuestro jardín, y lo vamos a ver crecer desde el principio, cómo va a ir creciendo todo lo que hemos plantado. Y lo más importante, como dice Manu, es que lo respete la gente, que nos respete nuestro trabajo, que, oye, es nuestro trabajo, es nuestro huerto, nuestro jardín, lo hemos plantado nosotros y que nos lo respeten.
Yo de todas formas estoy sorprendida, ¿eh? O sea, la gente está respondiendo. En realidad hay que jugársela muchas veces para darte cuenta que las cosas no se sabe cómo van a responder hasta que no las haces. Aún así, seguro que algún cafre se cruza por nuestra historia del jardín y habrá que volver a plantar, pero bueno, eso no puede frenar nuestra continuidad.
Esta motivación.
A mí me gusta mucho porque además es un trabajo en equipo y aprendemos bastante, la verdad. Vamos a aprender mucho de unos de otros.
Exactamente. Es muy cooperativo, ¿no? Muy participativo. No sé. A mí me parece súper entretenido y muy gratificante. Son tus cositas, sí, que la ves crecer ahí. Que como...
Sí. Y con mucha ilusión lo hemos hecho. Que se veía como lo hacíamos plantábamos las plantas, las flores, los rosales y todo esto, con mucha ilusión se veía.
¿Ibas a decir algo más, Antonio?
Sí, que lo que tú has dicho, que es beneficioso para nosotros porque nos entretiene y nos ayuda a mantenernos un poco firme.
Y a ti, José María, ¿qué te parece el tema del jardín que estamos montando? Y bueno, queda muchísimo trabajo por delante, pero ¿qué te parece?
Pues muy bien, porque sembrar cosas es muy gratificante. Se van recogiendo la cosecha, las ciruelas, lo que se plante. Y mi caso, pues mi madre en el pueblo, o sea, en el chalet que tenemos allí, tiene mis padres, pues planta cosas, las poda, las rea, sabe mucho de jardinería.
Y nosotros vamos a hacer todas estas cosas,
pues claro,
¿no? Y ya
pues
las
claro,
hacemos.
Pues claro que sí.
Así que bueno, pues repito que a los que nos estáis escuchando, si tenéis ganas de conocer nuestro jardín y participar del mismo y venir a visitarnos, estaremos encantados de enseñároslo. Es en el metro de Pavones, en Moratalaz, en la calle Arroyo Fontarrón 371. Estamos tanto en el 371 como en el 369, pero justo el huertito está en el 371. Y de todas formas podéis verlo desde vuestras casas en www.afaemo.org. Ya tenemos ahí la noticia del jardín, fotitos subidas a la web, y podéis mandarnos un comentario de lo que os parece a administracion@afaemo.org. Bueno, pues nada, nos vamos a despedir, ya estamos acabando, José Mari.
Sí, señora.
Sí, señora. Señorita.
Señorita, perdón.
Un día más de radio, así que tengáis todos una feliz semana, que nuestras oyentas, oyentes tengan un feliz fin de semana y resto de semana hasta el próximo martes. El próximo martes estaremos aquí en las ondas porque el siguiente no podemos venir, así que en una semanita estamos aquí de vuelta. Un fuerte aplauso y que finalices tu día muy feliz, Antonio.
Gracias,
que te den todo lo que te mereces, que te mereces mucho, que eres muy grande, que te queremos mucho.
Gracias, Candela.
Y que nada, que a celebrar los carnavales, que de pocas fiestas divertidas que tenemos, hay que gozársela, ¿eh? A disfrazarse mucho y a vivir un montón. Hasta el próximo martes.
A celebrar los cumpleaños.
¡Eso!
¡No os calléis!
Hasta el próximo martes.
Que una Coca-Cola no vale nada. Ah.